Esta semana en Vaticano, el año jubilar continúa centrándose en la misión de la Iglesia hacia los migrantes y refugiados. Varios diáconos del Colegio Norteamericano son ordenados en la Basílica de San Pedro, comprometiendo sus vidas al servicio. El padre Alessi, antiguo soldado, ahora sacerdote, comparte con nosotros su historia que culmina con su ordenación por el Papa León XIV. También analizaremos más de cerca la vida, las enseñanzas y la espiritualidad de Santa Teresa de Ávila, una de las cuatro mujeres doctoras de la Iglesia. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. El jubileo de las misiones y los migrantes, celebrado el domingo pasado, fue uno de los momentos más destacados del Año Santo del 2025. El evento atrajo a miles de fieles, misioneros, migrantes y peregrinos de más de 100 países de todo el mundo. La liturgia unió de un modo excepcional dos dimensiones distintas pero profundamente conectadas, la labor misionera y la acogida de los migrantes, enfatizando la naturaleza universal de la Iglesia a través de la proclamación del Evangelio y su encarnación en actos de caridad.
Es una hermosa ocasión para reavivar en nosotros la conciencia de la vocación misionera, que nace del deseo de llevar a todos la alegría y la consolación del Evangelio, especialmente aquellos que viven una historia difícil y herida.
Pienso
en modo particular en los hermanos migrantes que han debido abandonar su tierra, muchas veces dejando a sus seres queridos, atravesando noches de miedo y de soledad, padeciendo en su propia piel la discriminación y la violencia.
Desde el comienzo de su pontificado, el Papa León ha sido una voz firme en la defensa de los marginados, los pobres y los migrantes, haciendo hincapié constantemente en la llamada a seguir el ejemplo de Cristo en nuestra vida cotidiana.
El Papa León es quizás lo mejor que le podía pasar a la Iglesia y al mundo, en este preciso momento. Si recordáis su primera intervención tras ser elegido Papa, dijo que debíamos volver a Cristo y poner a Jesucristo en el centro. Si ponemos a Jesucristo en el centro, regresamos al plan original de Dios, que es la imagen y semejanza de Dios.
Durante la hermosa celebración que tuvo lugar en la Plaza de San Pedro, el Papa nos invitó a todos a continuar la misión de Cristo en las periferias del mundo, a menudo olvidadas, en los lugares asolados por la guerra, la injusticia y el sufrimiento. Tras la misa tuvo lugar una vibrante fiesta de los pueblos en los jardines del Castillo de Sant'Angelo, una tarde llena de testimonios y actuaciones de migrantes, misioneros y más de 20 grupos étnicos de todo el mundo, todos celebrando bajo el lema Migrantes y Misioneros de Esperanza entre los Pueblos.
Es hermoso porque nos expresamos en todos los idiomas y culturas del mundo, respetando plenamente la diversidad y reconociendo su riqueza, no con miedo al otro, sino con apertura. Mi hermano se expresa, canta y reza de una manera diferente. Yo puedo aprender de él y él puede aprender de mí.
La colorida y alegre fiesta de los pueblos fue una celebración arraigada en el deseo de buscar juntos el perdón y de encontrarnos con los demás no a través de barreras, sino a través de la amistad. Muchos migrantes, agradecidos por haber comenzado una nueva vida en Roma, estuvieron presentes, alegres, pero inevitablemente recordando lo que habían dejado atrás en sus lejanas patrias.
Noi, ovviamente, come tutti, speriamo che loro stiano bene.
Obviamente, como hace todo el mundo, esperamos que les vaya bien y, mientras tanto, que podamos contribuir de alguna manera a ese bienestar. Seguimos confiando en que Bolivia todavía tiene mucho que ofrecer, mucha belleza y bondad. Salir del país es la última opción, porque esa tierra es nuestra, es nuestro corazón, nuestra esencia. Creo que lo que somos también se lo debemos al lugar en el que nacemos.
Este espíritu de intercambio fraternal, como afirmó el Papa León durante la liturgia del jubileo, tiene el poder de renovar la Iglesia y sostener un cristianismo más abierto, más vivo y más dinámico.
Hola y bienvenidos al episodio de esta semana de Vaticano Update, con las noticias más importantes sobre el Santo Padre y el Vaticano. Turquía y Líbano. El primer viaje apostólico del Papa León XIV será a estos dos países, del 27 de noviembre al 2 de diciembre. Durante la visita de 6 días, el Santo Padre viajará a la ciudad turca de İznik, para conmemorar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. El 28 de noviembre, el Papa León se unirá al patriarca ortodoxo Bartolomé I de Constantinopla en una peregrinación conjunta a Nicea. A continuación, pasará 2 días en El Fanar, sede del Patriarcado Ecuménico en Estambul, donde él y el patriarca Bartolomé I celebrarán la fiesta de San Andrés Apóstol el próximo 30 de noviembre. El Papa continuará luego hacia el Líbano, donde la Asamblea de Patriarcas y Obispos Católicos de ese país ha expresado su profunda gratitud por la visita del Papa y su amor paternal y especial preocupación por el pueblo libanés. En el segundo aniversario del ataque de Hamas contra Israel, León XIV calificó este acto como un episodio de terrorismo intolerable y lamentó también el gran número de palestinos asesinados durante estos 2 años dolorosos. Realmente tenemos que reflexionar profundamente sobre cuánto odio hay en el mundo y empezar por nosotros mismos, preguntándonos por qué existe y qué podemos hacer al respecto, añadió el Papa, mencionando también las decenas de miles de vidas palestinas perdidas en el conflicto. El Papa León XIV se reunió con los miembros de los Caballeros de Colón y les agradeció su generosidad hacia el Vaticano y su dedicado servicio a las comunidades locales de Estados Unidos. Expresó su profunda gratitud por el apoyo de los Caballeros de Colón en la financiación de la restauración del baldaquino de Gian Lorenzo Bernini y el monumento a la Cátedra de San Pedro en la Basílica del Vaticano. Tales contribuciones, dijo el Papa, son una señal visible de su duradera devoción al Vicario de Cristo. La Santa Sede podrá volver a utilizar instituciones financieras que estén fuera del Vaticano para sus actividades de inversión, abrogando así la normativa adoptada por el Papa Francisco en 2022 que exigía que todos los fondos se transfirieran a través del Banco del Vaticano. El Papa León ha autorizado el uso de bancos distintos del IOR, el Banco del Vaticano, cuando expertos determinen que es más eficiente o conveniente trabajar con intermediarios financieros que tengan su sede en otros países. El Papa explicó que tomó esta decisión tras consultar expertos financieros y considerar las recomendaciones del Consejo para la Economía en la preparación de la nueva regulación Conjuncta Cura, del latín responsabilidad compartida. No sigáis a quienes utilizan el lenguaje de la fe para sembrar división, instó el Papa León a los jóvenes, animándoles en cambio a convertirse en artífices activos de la paz y a trabajar por la reconciliación. Transmitió este mensaje en las vísperas de la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada por las iglesias locales a nivel diocesano el 23 de noviembre, como preparación para la reunión mundial que tendrá lugar en Seúl en 2027. Reflexionando sobre el tema de este año, que es vosotros también sois mis testigos porque habéis estado conmigo, el Papa dijo: como peregrinos de la esperanza, fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, nos preparamos para convertirnos en valientes testigos de Cristo. Gracias por haber seguido este episodio de Vaticano Update. Victoria Cardiel para EWTN Vaticano.
A continuación nos trasladamos a la Basílica de San Pedro, donde los nuevos diáconos del Colegio Norteamericano, que pronto servirán a la Santa Madre Iglesia, serán ordenados. Cada año, un grupo de jóvenes del Pontificio Colegio Norteamericano son ordenados diáconos transitorios en la Basílica de San Pedro. Es un momento único y profundamente emotivo en el que estos hombres dedican sus vidas a Cristo, abrazan la misión de la Iglesia y responden de todo corazón a su llamada al servicio.
La única forma en que puedo verlo es como un regalo que Dios me ha dado gratuitamente. Nunca podría haberlo merecido. No hay nada que pudiera haber hecho, ninguna tarea que pudiera haber realizado que mereciera un regalo como este. Así que, en realidad, es sencillamente el regalo de poder recibir y saber que Cristo me ama de esa manera y que ha elegido que yo pueda entregar mi vida en esta iglesia.
Este año, el turno de comprometer sus vidas al servicio de Cristo y su iglesia como diáconos y futuros sacerdotes fue el de 16 hombres de diferentes diócesis de Estados Unidos. El obispo Joseph Hanfield de Grand Island, Nebraska, celebró la ordenación diaconal y así les recordó que habían sido elegidos y llamados desde la eternidad.
Antes de formaros en el seno materno, el Señor os conocía, os consagró y os designó. Él siempre estará con vosotros en toda circunstancia. Ahora abrid vuestro corazón a la gracia de la ordenación diaconal para que vuestras vidas y ministerios sean de generoso servicio al Señor, que os ha llamado a trabajar por la cosecha de las almas.
Junto con alrededor de 1.500 invitados de todo Estados Unidos, la Basílica Papal se llenó de familiares y amigos que habían acudido para presenciar su sacrificio y su sí a la llamada de Dios. Celebrada cerca de la tumba de San Pedro, uno de los 12 primeros apóstoles y el primer papa, la ordenación destacó de manera única la profunda conexión entre los nuevos diáconos y las raíces apostólicas de la Iglesia.
Esta misma mañana estaba en la Basílica de San Pedro con mis padres, que están aquí en la ciudad para la ordenación. Hicimos el excavitur a la tumba de San Pedro. Vimos sus huesos. Fue un momento precioso para reflexionar sobre la llamada de Jesús a Pedro. Saber cuánto amaba Jesús a Pedro y cuánto me ama Jesús a mí en esta vocación. Y no solo en esta vocación al diaconado o al sacerdocio, sino la vocación de amor que nos da a todos en el bautismo con la fe, la esperanza y el amor.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy.
Tras prometer obediencia a sus obispos, los candidatos al diaconado se postraron en el suelo mientras la congregación cantaba la letanía de los santos. Un poderoso recordatorio de que no solo los fieles en la tierra, sino toda la iglesia en el cielo están rezando por ellos y una bendición que esperan compartir con las personas a las que servirán.
Permitir que eso cale en mi persona de una manera nueva y formar realmente al hombre católico que Dios quiso que fuera, y luego al clérigo católico, al diácono, al sacerdote, solo eso en sí mismo es un gran regalo. Pero es que además, ser ordenado aquí, donde está el Papa, verlo y conocerlo. El mero hecho de poder llevarme eso conmigo en mi corazón y compartirlo con la gente de Nashville, Tennessee, que tanto me ha dado, es maravilloso.
A continuación, cada uno de los hombres se acercó al obispo, quien les impuso las manos sobre la cabeza, una práctica arraigada en la tradición apostólica que confiere no solo la gracia del Espíritu Santo, sino también la autoridad sagrada para servir en el ministerio ordenado. Después de recibir la estola y la dalmática de los diáconos y sacerdotes asistentes, el obispo colocó el libro de los evangelios en las manos de los nuevos diáconos, simbolizando su ministerio de proclamar, enseñar y vivir el mensaje de fe y caridad del evangelio. Para el diácono Thomas Johnson de Montana, es un reto lleno de esperanza y una oportunidad para acercarse más a Cristo a través del servicio.
La fe es muy fuerte en los lugares donde está presente, pero a veces puedes sentirte un poco aislado siendo el único sacerdote en 110 kilómetros a la redonda. Es todo un reto. Conozco a un sacerdote que cubría una parroquia del tamaño del estado de Connecticut. A veces puede ser mucho.
Mientras que algunos permanecerán en Roma para continuar sus estudios, otros serán enviados a comenzar su ministerio, un ministerio moldeado y enriquecido por su formación en la ciudad eterna. Si Dios quiere, todos ellos serán ordenados sacerdotes el año que viene. Apenas unas semanas después del inicio del pontificado del Papa León XIV, este celebró una misa de ordenación en la Basílica de San Pedro e instó a los nuevos sacerdotes a acoger la gracia de Dios para poder permanecer cerca de las personas a las que sirven como testigos creíbles. El padre Andrea Lesi fue uno de los sacerdotes ordenados por el Papa León XIV.
Sí, lo prometo.
La corresponsal de WTN, Valentina Di Donato, habló con el padre Lesi para descubrir las experiencias que lo llevaron del servicio militar a la santa vocación.
Creo que el sacerdote es un hombre enamorado de Cristo. Descubre una vocación por ese amor y el deseo y el don de entregarse completamente al Señor. Es por eso que es un camino progresivo de toma de conciencia. Surge el deseo de pronunciar la palabra, anunciar la palabra de Dios, tomar conciencia de ella, estudiarla. También es un deseo al que se llega después de recorrer un camino de discernimiento.
¿Cuándo y cómo sucedió esto en su caso?
Yo he podido hacer delle esperienze di avvicinamento che mi hanno permesso poi.
Pude tener algunas experiencias de acercamiento que luego me permitieron llegar a esa decisión en la que quería entregarme al Señor. Quería entrar en el seminario libre y alegre. Uno o dos años antes había hecho el Camino de Santiago y durante ese viaje, que hice solo, pude reflexionar sobre lo que había sido mi vida. Esa reflexión se produjo a la luz de la oración. Salía por la mañana del albergue donde había dormido y, espontáneamente, comenzaba a rezar el rosario, empezaba a reflexionar, a dar gracias a Dios, y algo, un deseo, comenzó a surgir en mí, aunque no sabía cómo llamarlo. También gracias a un amigo mío con el que solía ir a una playa de la costa romana. Tenía la particularidad de ser una playa acogedora con todos, accesible a las personas con discapacidad. Nos reuníamos allí todos los días a las 3 de la tarde, bajo una gran cruz, para rezar la coronilla de la Divina Misericordia y luego compartir el Evangelio del día. Recuerdo que era el 10 de julio de 2016, a las 7 de la tarde, y estaba allí, en la playa, esperando la celebración de la misa. Justo al comienzo de la celebración, durante el himno de entrada, le pedí al Señor: «Si me estás llamando al sacerdocio, si me quieres como sacerdote, déjamelo claro». Y resultó que el himno de entrada fue la canción «Ven y sígueme». Durante toda la canción sentí que las palabras se me decían a mí. Recuerdo que empecé a llorar y empecé a sentir una profunda emoción. No sabría describir con palabras lo que sentía, lo que experimentaba. Solo puedo decir que sentí verdaderamente que el Señor me llamaba a seguirlo. En ese momento, al mismo tiempo, también había una lucha dentro de mí para prestar atención a la letra. Fue casi como decir: «Señor, ¿conoces mi historia? ¿Conoces mi vida? Incluso mi edad, tenía ya casi 40 años». Sin embargo, ese «Ven y sígueme» era tan sólido, tan hermoso, tan convincente, que no pude decir que no.
¿Qué consigli? ¿Puede darnos algún consejo?
Creo que el Señor pone en nuestro camino a ciertas personas, acontecimientos o momentos a través de los cuales se da a conocer, momentos en los que se hace presente. Y entonces depende de nosotros hacer espacio para escuchar la obra que el Señor quiere realizar en nuestros corazones. Luego ya, con libertad y generosidad, hemos de confiarnos a su palabra, porque, como solía decir un amigo mío, con Dios nunca se pierde.
Como diceva una mia amiga, con Dios no se pierde mai.
Muchas gracias.
A usted.
Quédense con nosotros. Tras la pausa, conmemoraremos los 55 años desde que Santa Teresa de Ávila fue nombrada doctora de la Iglesia y analizaremos por qué su mensaje sigue siendo relevante hoy en día. En el corazón de España, entre las antiguas murallas de Ávila, la fe y la historia se dan cita en un evento que cada año atrae a peregrinos, devotos y viajeros curiosos de todo el mundo. Es el 15 de octubre, el día que la ciudad celebra a su hija más ilustre, Santa Teresa la Mística, reformadora y primera mujer proclamada doctora de la Iglesia. En una España marcada por guerras, reformas e inquisiciones, en 1515 nació una mujer que cambiaría para siempre el rostro de la espiritualidad cristiana. A los 20 años ingresó en el convento, pero no era la vida que había imaginado, y atravesó una larga crisis espiritual, reflejo de la crisis más amplia que vivía la Iglesia de su época. El padre Emilio Martínez, profesor de la Pontificia Facultad Teológica Teresianum, explica cómo Santa Teresa, fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas, se convirtió en una de las figuras más importantes de la Reforma Católica.
En sus fundaciones buscó un entorno mucho más sencillo, reduciendo el número de monjas que vivían en los monasterios, llevando una vida más estricta y, sobre todo, más aislada. Pero no por amor a la penitencia severa o por un enfoque excesivo en el ascetismo, sino para que las monjas pudieran ser libres y no tuvieran que someterse al constante ir y venir de personas dentro del monasterio.
Su vida en el convento estuvo marcada por la enfermedad, pero fue precisamente a través del sufrimiento que ocurrió algo extraordinario.
La famosa experiencia de la transverberación. También la podemos observar representada aquí cerca, en la iglesia de Santa María de la Victoria, el célebre éxtasis de Santa Teresa de Bernini. Allí vivió la extraordinaria experiencia del ángel traspasándole el corazón. Ella misma describió cómo, en ese momento, se sintió como si estuviera muriendo, pero al mismo tiempo experimentaba un deleite infinito, una dulzura tan intensa que le hizo desear que esa muerte se cumpliera.
François-Marie Letel, reconocido como uno de los principales expertos en la santa y que actualmente vive en Lisieux, Francia, fue entrevistado por la periodista Yada de Otavi de WTN Vaticano, quien le preguntó sobre el significado de sus visiones místicas.
Yo diría que esa transverberación es algo así como el equivalente a los estigmas de San Francisco. Fundadores que reciben una gracia especial en comunión con Cristo, compartiendo los sufrimientos de Cristo con un propósito fructífero para una obra mayor.
Además de fundar conventos, Teresa también fue escritora. Obras como El Castillo Interior son obras maestras de la literatura mística.
El castillo interior es esencialmente una síntesis de toda su espiritualidad, una profunda reflexión sobre las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él.
Teresa hablaba del alma como un castillo compuesto por muchas habitaciones, con Dios morando en el centro.
Es una obra en la que describe el camino que el cristiano debe recorrer para entrar en sí mismo. En cierto modo podríamos llamarlo una especie de GPS espiritual, un navegador del alma. Es posible que estés pasando por ciertas emociones o situaciones y pienses que solo se trata de tristeza, ansiedad o inquietud interior. Pero Teresa te dice, mira, hay una profundidad en todo esto que tiene que ver con tu relación con Dios, ya sea que esté presente o ausente, ya sea que la estés viviendo bien o luchando con ella, ya sea que te esté guiando o que estés huyendo de ella.
O del cual tú estás fugiendo.
En 1970, el Papa Pablo VI reconoció el valor universal y perdurable de sus enseñanzas, otorgándole el título de doctora de la Iglesia.
En la Basílica de San Pedro del Vaticano, nada más entrar, mire a la derecha y verá la estatua de Santa Madre Teresa de Jesús. La llamamos Santa y Madre porque es nuestra fundadora. Allí encontrará una placa con la inscripción Mater Spiritualium, Madre de los Espirituales. Teresa fue declarada doctora de la Iglesia porque, a través de sus enseñanzas escritas y transmitidas en sus obras y cartas, es capaz de iluminar la vida espiritual de todo cristiano. En otras palabras, Teresa es una maestra de la vida cristiana. Es una figura que nos guía para que podamos cumplir la vocación a la que fuimos llamados en nuestro bautismo. Y es por esta razón que el Papa Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia.
Pablo VI la ha declarada doctora de la Iglesia.